Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Recientemente, el Consejo de Administración de Cooperar organizó un debate muy profundo, muy importante, muy sustanciado con argumentos, con la participación de sus entidades asociadas vinculadas a la provisión de servicios públicos, en torno de la compleja, yo diría dramática, situación tarifaria. La síntesis de ese debate, de ese intercambio tan rico de opiniones, está contenida en un importante documento que lleva por título Reflexiones frente a la situación tarifaria y cuyo contenido voy a compartir hoy con ustedes. En primer lugar, Cooperar manifiesta su preocupación y necesidad de revisión de los actos administrativos nacionales y provinciales que impiden el sostenimiento del alcance universal de los servicios públicos esenciales. Nos referimos a la energía eléctrica, el agua y, por supuesto, también el saneamiento, producto de las políticas públicas que generan un contrapunto entre las necesidades de la población y el costo tarifario para acceder a las mismas. En particular, los usuarios de energía eléctrica, insumo que también tiene una alta incidencia en las prestaciones de agua potable y saneamiento, se han visto afectados por una abrupta política de reducción de subsidios e incremento de tarifas. Ello ha tenido efectos dispares. Por un lado, el mejoramiento de la solvencia económica de las empresas de generación y transporte de energía eléctrica, y por el otro, un desmejoramiento de la capacidad de pago de los ciudadanos, incluyendo aquellos asociados a las cooperativas. Cooperar, entonces, rechaza esta situación y propone que se revisen las decisiones tomadas sobre las tarifas de los servicios públicos esenciales que, de modo alguno, pueden ser la causa del empobrecimiento de la población y, mucho menos, de exclusión. Las políticas públicas tarifarias de los distintos poderes de los estados provinciales y nacional deben estar conducidas por la íntima convicción de que su concreción será un aporte a la sociedad en un ámbito de complejas implicancias económicas en el cual debe reinar la paz social en pos de alcanzar el objetivo del cumplimiento de los derechos de acceso y mantenimiento de los servicios públicos esenciales para todas, absolutamente todas las personas. La calidad de vida y el futuro de nuestra nación dependerán en gran medida de la generación de un escenario sociopolítico que permita el acceso a los servicios públicos esenciales a toda la población y a las generaciones futuras. No puede haber, en dicho objetivo, sostiene la Confederación Argentina de Cooperativas, distinción de beneficiarios, siendo misión de los gobiernos asegurar el delicado equilibrio, hoy absolutamente perdido. El impacto en los asociados a las prestaciones de servicios públicos de energía eléctrica, agua y saneamiento de base, nucleadas en Cooperar, es consecuencia del tránsito nacional por un sendero de reducción de subsidios sobre el cual hemos requerido y seguimos requiriendo prudencia y compromiso social. Y agregamos que desde Cooperar y las entidades asociadas se han llevado adelante múltiples reuniones a nivel nacional y provincial con organismos de aplicación. Hemos planteado cuestiones tales como la tarifa social y en este sentido, y con esto finalizamos nuestro editorial, el cooperativismo es ferviente defensor e impulsor de la tarifa social con el objeto de eliminar la pobreza energética, procurando el sostenimiento del servicio a los sectores de la sociedad más desprotegidos y la regularización de aquellos devenidos a la clandestinidad. Finalmente, Cooperar reafirma la convicción sectorial de que las cooperativas son instituciones esenciales en la organización y prestación de servicios públicos. Por su naturaleza vinculada a la economía social, constituyen la herramienta de mayor aptitud y menor costo. Es por ello que se solicita el firme compromiso y la máxima responsabilidad en la resolución de temáticas legislativas, judiciales, tributarias y reglamentarias a fin de evitar que se agudicen los efectos de la problemática de las cooperativas de base con acciones que no aportan a la resolución de las necesidades de los ciudadanos asociados y de la comunidad en su conjunto.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión del programa en su noveno año consecutivo y en este otoño que no termina de definirse. Así que hagamos votos para que finalmente baje la temperatura y se termine de una vez por todas la humedad, así como los tarifazos. Y vamos al programa de hoy. Hoy lo tendremos como invitado especial a Eduardo Montes, integrante de la cooperativa gráfica Patricios, presidente de FETRAES, que es la Federación de Trabajadores de la Economía Social, y viene a contarnos el drama, la tragedia que viven en el sector ante el tremendo aumento de tarifas de luz y gas.
Y Ana Grondona se acerca promediando nuestro encuentro de hoy para buscarle una nueva vuelta a nuestras noticias.
Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador hoy nos traen las voces de los participantes de la mesa en la que se debatió un tema de candentísima actualidad, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Y siguen retumbando los ecos y las voces de los presidentes que se reunieron en Perú el fin de semana pasado y llegan hasta nuestro programa de hoy.
Vamos a conmemorar el Día de la Madre Tierra, la Pachamama, con una producción especial de la gente de América Profunda.
Y Silvia Porritelli nos trae desde su producción la historia de la cooperativa La Calle de los Títeres, del barrio de Barracas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
La cooperativa La Calle de los Títeres es un emprendimiento artístico cultural dedicado a una de las manifestaciones y expresiones teatrales más antiguas y mágicas, el arte popular de los titiriteros. El proyecto creativo comenzó a desarrollarse en 1989 a través del programa cultural en barrios de la Ciudad de Buenos Aires, por iniciativa de un prestigioso grupo de reconocidos especialistas de las marionetas, entre otros Javier Villafañe, Mane Bernardo, Sara Bianchi y Pepe Ruiz, entre ellos. El lugar de encuentro en ese momento era la calle Baigorri, casi avenida Caseros. Por las tardes, allí se desplegaba una colorida y ruidosa feria de artesanías temáticas. Se hacían talleres de confección de títeres y poco antes de que comience la función, los titiriteros levantaban sus retablos en el que luego cobrarían vidas sus muñecos. Con el tiempo, se sumaron más titiriteros y para darle un marco institucional al proyecto, se conformó la cooperativa de servicios culturales La Calle de los Títeres. Si bien hoy los titiriteros acceden a escuelas y universidades para formarse y llegan a montar espectáculos con grandes escenografías, los títeres trashumantes continúan deambulando por plazas y ferias y viajan de pueblo en pueblo acercando su mundo de fantasías. La titiritera asociada Patricia Bontas reflexiona acerca de las ventajas de ser parte de la cooperativa.
En la calle de los títeres, casi todos los titiriteros que vienen son titiriteros de valija, no se arman espectáculos en el espacio para el espacio, sino que son titiriteros que viajan o que están en la ciudad haciendo sus funciones por todos lados y también vienen a la calle de los títeres. Esto es una característica de nuestra cooperativa y justamente lo que viene a brindar la cooperativa es una protección a esos titiriteros que generalmente no están bajo el paraguas de un teatro o de un centro cultural o de otro espacio, sino que son autogestivos en sus trabajos, en su forma de difundirlos y todo eso. Entonces, la calle viene como a traer un amparo a esos titiriteros.
El proyecto de la calle de los títeres se lleva adelante de manera cogestiva entre el Ejecutivo porteño, la legislatura y la cooperativa. Además de las presentaciones que se hacen todos los fines de semana en las instalaciones de Barracas, La cooperativa realiza funciones en hospitales y barrios carenciados de la ciudad, como explica la titiritera Patricia Bontas.
En el año estamos solo con gobierno de la ciudad en este proyecto de cogestión, que es como el pilar básico de la calle. Se hacen 240 funciones en la ciudad, más todas las funciones que la cooperativa va generando por fuera de este espacio de cogestión, sea con el Instituto de Teatro, sea con Proteatro. Nosotros tenemos tres pilares que son la calle de los Títeres mismamente en Caseros 1750, después tenemos el proyecto de hospitales y el proyecto de barrios, de salir desde la calle hacia los barrios de la ciudad, y después tenemos otro proyecto que es incipiente, que está en crecimiento, que es la calle de los Títeres va a la escuela y la escuela va a la calle de los Títeres.
La cooperativa de servicios culturales La Calle de los Títeres está integrada por unos 70 asociados entre titiriteros, dramaturgos, artistas plásticos, artesanos, vecinos y público en general. Uno de los requisitos más importantes para ser parte de la entidad es participar activamente en la difusión del arte de los títeres. Según comentan los cooperativistas, la idea es estar bien preparados para recibir a los casi 10.000 nenes y nenas que pasan anualmente por el espacio ubicado en Avenida Caseros 1750. Los momentos de mayor afluencia de público se dan durante las vacaciones de invierno. En esa época también se intensifican las actividades en los barrios.
Nosotros hacemos dos festivales de títeres anuales. En vacaciones de invierno este año hacemos el número 20 y en la Villa 21-24 el número 7. Ahí también hay un número muy importante de público porque son dos funciones por día. En Caseros son alrededor de 600 nenes que vienen diariamente y estamos todas las vacaciones menos los lunes. Entonces, público siempre hay muchísimo y más al ser la zona sur de la ciudad, o sea que aborda todo un público que accede a espectáculos de manera gratuita, y eso para nosotros es muy importante porque son nenes que si no, no acceden de otros modos al arte de los títeres.
La creatividad, la imaginación, la fantasía y la emoción sobrevuelan siempre la calle de los Títeres. En el hermoso patio de amplias galerías se entreveran y enlazan historias, personajes mitológicos y reales, canciones, risas y juegos. Allí, durante las funciones, los chicos entran en contacto directo con los títeres, cuyos personajes cobran vida para transportarlos a su mundo mágico.
Para mí el títere tiene algo que identifica un montón a los chicos, los libera de un montón de prejuicios y se pueden contar y decir un montón de cosas con los títeres que quizás con otros lenguajes no es tan sencillo. Al estar mediado por un objeto, los títeres le dan la posibilidad a los chicos de liberarse de un montón de cosas, reírse, participar. Si aparece algo que no corresponde, poder manifestarlo con toda su pureza, sin necesidad de mediarlo por si corresponde o no corresponde, decir o no decir determinada cosa, sino que hay una comunicación que es directa y lineal. Creo que lo que hace esto es el objeto títere que lo distancia de la vida real y lo pone en un mundo de absoluta fantasía y le permite divertirse o hacerse fanático de una situación determinada.
En tiempos donde los estímulos mediáticos y las pantallas acaparan la atención de niños y grandes, el arte vivo de los títeres propone participar de una ceremonia única e irrepetible, que abre la mente, moviliza sentimientos y emociones. Una ceremonia en la que el público accede de manera colectiva a un momento de creación que no se da en muchos otros ámbitos.
Ahora los nenes están muy acostumbrados a estar en juegos muy cargados de cosas y de estímulos y todo lo demás, pero vos lo sentás a un nene frente a un cuento de Javier Villafañe y emociona y se identifica porque tiene que ver con cosas de su infancia y porque suceden en ese momento. Los títeres tienen esa magia, sucede en ese momento con ellos, y si aparecen otros niños se va a contar la misma historia, pero los sucesos en la emoción van a ser otros. Eso es imperdible en los títeres.
La diversidad de estilos y abordajes de los titiriteros de la cooperativa no solo enriquece al público, sino también al proyecto cooperativo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, La Calle de los Títeres desarrolló durante el mes de marzo el festival Mujer Titiritera Mujer, un festival íntegramente ideado y realizado por mujeres. La titiritera Patricia Bontas, una de las impulsoras de esta iniciativa, habla sobre la riqueza creativa que nutre a la cooperativa y sobre la experiencia del ciclo femenino.
Al ser una cooperativa con tanta cantidad de artistas diferentes, con distintas estéticas, con distintos abordajes del arte de los títeres, nos encontramos con formas muy diversas de trabajar. Ahora en marzo hicimos un festival de la mujer y justamente lo que veíamos, bueno, por un lado nos dimos un lugarcito a disfrutar de todo este ingreso de la mujer en estos últimos años al mundo de los títeres y fuimos todas titiriteras solistas las que trabajamos y lo que veíamos es justamente eso, como cada una desarrolló una estética propia con distintas temáticas, con distintos autores, abordando desde la literatura o desde la improvisación. Bueno, como que la calle tiene toda esa amplitud puesta al servicio del público, porque somos muchos, no es un elenco.
A poco de cumplir 29 años de vida, además de las entretenidas funciones, en la Calle de los Títeres se dictan talleres y seminarios y se organizan ferias, entre otros espectáculos y actividades culturales.
Si quiere conocer más sobre la historia de la Cooperativa de Servicios Culturales La Calle de los Títeres, puede ingresar a, tome nota, calledelostiteres.blogspot.com.ar. Las novedades y la programación se publican en la página de Facebook La Calle de los Títeres. Pero nosotros les recomendamos que no dejen de participar de la bella ceremonia que propone todos los fines de semana el Mundo Mágico de los Títeres, que se presentan en la Avenida Caseros 1750 del barrio porteño de Barracas. No se lo pierdan.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Charla sobre las raras circunstancias en el marco del ciclo Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación. En abril, Gabriela Borelia Sara, Verónica Pérez Arango, Julia Magistrati y Canela, junto a los músicos Lola Gonda y Guillermo Capocci, coordinan Marina Cavaletti, Romina Ziovenas y Carlos Aldazábal. El encuentro será este lunes 23 a las 19 horas con entrada libre y gratuita en el espacio J.L. Ortiz del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Mi amor, tendrías que ir al súper.
Bueno.
Y a la farmacia.
Ok.
Y a cargar nafta.
Dale.
Ah, y a retirar efectivo.
No, el cajero está re lejos.
¿Para qué el cajero? Si podés pagar la compra en cualquiera de los tres y retirar efectivo en la misma caja.
¡Anda!
Sí, anda a hacer las compras, que con el servicio más efectivo Cabal, con tu tarjeta de débito Cabal Credit Cop, pagás y en el mismo comercio retirás dinero en efectivo. Consulta los comercios adheridos en www.bancocreditcop.coop. Tenés Cabal Débito, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, ejemplo, junto con una compra de 1.000 pesos podrás extraer efectivo hasta 5.000 pesos sujeto al límite máximo diario de compra de la tarjeta, al saldo disponible en la cuenta bancaria y a los topes fijados por el comercio. Consulta bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
La tierra, la madre tierra, la Pachamama es nuestro hogar. Tierra en diversos países, regiones, continentes.
El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento.
Con este día asumimos, además, la responsabilidad colectiva que nos recordaba la Declaración de Río de 1992 de fomentar esta armonía con la naturaleza y la Madre Tierra.
Para conmemorar este día, lo queremos invitar a escuchar esta preciosa producción del programa América Profunda, que pertenece al grupo de radios comunitarias e independientes Radio por Radio. Los realizadores son Sofía Lobisek y Román Solsona.
Ashpamamay Ancha Munasuni, mi tierra hermosa, te amo. Y la tierra para nosotros es nuestra propia vida.
Yo creo que para mí la tierra es todo, ¿viste?
Es todo la tierra.
La tierra es algo que para nosotros, sin la tierra no somos nada.
es salud, es vida, es educación.
Solidaridad, compañerismo.
Es donde vos te asentás para vivir. Yo creo que para el resto de tu vida. Y es un problema que hoy es serio porque no hay dónde estar.
Andado acá en la comunidad, o sea, trabajando con mis hermanos, o sea, con mi gente y bueno, a la lucha, digamos, o sea, por nuestro territorio, digamos.
Creo que la defensa por la tierra nos ha unificado, ¿no? Con otras organizaciones, con otros movimientos, de podernos vincular.
Nos alejan de la idea de monte, de relacionarnos.
Sí, porque somos nativos de la tierra y esa es nuestra cultura.
Ayudando a que nuestros hermanos a recuperar la palabra, que se animen a hablar, a denunciar las injusticias.
Lo principal es defender las tierras, ¿no? Porque al defender las tierras estamos defendiendo todo.
En esto de andar en la lucha, bueno, tiene cosas que son muy sabrosas y muy amargas a la vez.
Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera, así tengo yo.
También de este andar también disfrutamos muchas cosas, ¿no? El hecho de conocer más gente, llevar el mensaje a los rincones más recónditos de la provincia. Y
bueno, queremos vivir eso, lo principal, la dignidad, ¿no?
Se quieren avanzar, o sea, quitando las tierras, otros vienen a hacer explotación minera, otros te roban el agua.
No estamos solos en este camino, siempre se van sumando compañeros y compañeras desde distintas organizaciones.
Yo me avergonzaba de decir que era campesina, de hacer las cosas del campo, y hoy lo grito con orgullo que soy campesina. Así que la organización me ha enseñado mucho.
Y bueno, de esa forma estamos ahí, digamos.
Lo lindo de esto, lo rico, es que hay compañeros y compañeras que te ayudan a sostener esta gran lucha.
Se trabaja horizontalmente, acá no hay jefes, somos todos por iguales, vale la palabra de todos.
Principalmente hemos empezado por la tierra, pero hoy estamos por mucho más, por la soberanía alimentaria, por el derecho a la salud, por el derecho a la educación, para tener un ambiente sano.
No solamente por la tierra, sino por la educación, la cultura nuestra, la salud.
Y empezar a ejercer la soberanía sobre nuestros territorios desde el lugar que realmente se merece, ¿no?
Tenés libertad. Yo creo que la tierra es libertad.
Es que nos han cortado las piernas o las alas para volar o para dejar de existir.
Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad.
Y que nadie nos venga y nos diga, nos traiga a ponerle por caridad nada.
Valles sonoros del Pedregal, piedra por piedra al viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón.
Y algún día vamos a vencer, ¿no? Esa es la esperanza.
Es realmente hermoso escuchar las voces de aquellos que no suelen tener espacios en los medios de difusión. Y qué lindo oír eso de que antes le daba vergüenza decir que trabajaba la tierra y que ahora está orgullosa de hacerlo.
Madre Tierra se llama el disco de Suna Rocha, en el que hace este tema junto a Pedro Aznar, que se llama Madre del Maíz.
Mañana cuando todo
Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual en este segmento, vamos a compartir con ustedes algunos títulos, copetes y algunos fragmentos de notas destacadas de las revistas que vamos recibiendo semana tras semana. Yo tengo a la vista, como verás Liliana, la publicación de FECOSUR, la Federación de Cooperativas del Sur de la provincia de Buenos Aires, y que lleva por título Telecotel de FECOSUR, nuestra revista, de la cual destaco fragmento del editorial que firma su presidente, Antonio Roncoroni, y que dice, como título, Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Dice la nota, esta famosa frase acuñada por el ruso León Tolstoy es más que certera. Otro eslogan más actual o contemporáneo, todo tiene que ver con todo. También ayuda a orientar la vista en un mundo globalizado y saber dónde estamos e imaginamos hacia dónde vamos y qué hacer. Igualmente, dice Roncoroni, si continuamos reduciendo la visión a nuestro país o a nuestras cooperativas, nos encontraremos con situaciones que se asemejan. Los temas abordados hace apenas unos días en la 53ª Asamblea de Cotel seguramente se repiten en muchas de las entidades solidarias que agrupa nuestra federación y los tratarán en el momento que les toque debatir su memoria y balance anual. Así como nosotros en nuestra querida aldea Villa Gesell vibramos, sufrimos, gozamos e intentamos hacer lo mejor posible por nuestra comunidad, cada dirigente cooperativo hace lo suyo en su pueblo o ciudad. Claro que no todo es grato. La vida requiere muchas veces tomar decisiones y las responsabilidades hay que asumirlas como tales, máxime cuando se está en una posición dirigencial. Y aquí va el nudo gordiano de esta nota. Hoy los consejos de administración de las cooperativas debemos poner la cara ante nuestros asociados y aumentar las tarifas de aquellos servicios en que los proveedores nos ponen en una situación inequívoca o aumentamos o dejamos de funcionar. Si la energía la suben un 59% o más, el agua y el gas también sufren tarifazos ante el aumento de estos costos mayoristas. No tenemos, dice Roncoroni, otra posibilidad que modificar las tarifas. Recientemente en Cooperar hubo un debate importantísimo sobre esta temática y un dirigente dijo, en realidad las cooperativas somos o bien el jamón del sándwich, para decirlo vulgarmente, o como dijo otro dirigente, el chivo expiatorio, porque las tarifas que las cooperativas le transfieren a los usuarios las imponen quienes proveen el servicio a partir de los tarifazos dispuestos por Aranguren. En fin, un tema extremadamente preocupante.
Ya lo creo. Bueno, lo mío de hoy, más que pasando revista, es un pasando fotografía. En la imagen se ve un edificio que porta a lo largo de sus últimos tres pisos una gran bandera que dice, si es de Lula, podemos quedarnos. Es que la organización Los Sin Techo ocuparon el tríplex, el departamento, el tríplex, por el que condenaron al expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Y atención, no lo tomaron miembros del PT, el Partido de los Trabajadores al que pertenece Lula. La toma vino por parte de la izquierda, que está representada por el líder Guillermo Boulos, también el precandidato presidencial del PSOL, el partido al que también pertenecía Mariel Franco, la concejal de Río de Janeiro, asesinada en el mes de marzo. La explicación de la toma es muy sencilla. Ellos dicen, si es de Lula, el pueblo puede vivir. Si no es de él, el juez Sergio Moro debe explicar por qué entonces Lula está preso. Los militantes del movimiento de Los Sin Techo dicen que tomaron esa decisión para denunciar la farsa judicial de Brasil. Boulos, por su parte, afirma que lo que está en juego no es la suerte ni de Lula ni del PT, lo que está en juego es la democracia.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Estamos como cada sábado, sobre todo después de su regreso de un largo viaje, muy largo y con el jet lag debidamente superado, con Ana Grondona para conversar, sobre todo para escucharla atentamente sobre algunos de los temas recortados de la complicadísima agenda que tenemos acá en la República Argentina, por no hablar del resto del planeta. Ana, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias. Extraño un poco el jet lag, que estaba un poco más dormida, ahora estoy demasiado despierta. Y si quedaba alguna cosa medio remolona, el tarifazo me despertó definitivamente.
Fue un shock, un verdadero shock.
Un shock regresivo. La verdad que sí, uno mira los números del Rodrigazo allá por el 75 y dice, bueno, era un juego de niños. Efectivamente, me parece que la noticia política, económica, social de la semana tiene que ver con el tarifazo, con el modo en que está gestionando la administración de Cambiemos esta cuestión en términos políticos y también en términos económicos, con esta novela que nos han propuesto para que sigamos esta semana en una entrega en capítulos, en esta supuesta interna entre la UCR y su nueva dirigencia, Carrió y la cúpula de Cambiemos, construyendo un horizonte utópico muy extraño para la Argentina, que es que haya ajuste, que haya ajustazo, digamos, un tarifazo tremendo, pero en cuotas, ¿no? Y para que no nos hagamos ninguna fantasía, en cuotas con interés, pero nos dicen, no al nivel del mercado.
No, claro.
Pero hay que ver, ¿no? Todo es muy fuerte, efectivamente tiene un impacto, como vamos a estar hablando y venimos hablando en todo este programa, un impacto indudable en la economía, y aparecen preguntas, ¿no? Digo, me parece que en las últimas semanas hubo cierto regodeo por parte del macrismo alrededor de unas cifras que difundió el INDEC, que fueron las cifras de pobreza, comparando 2016 con 2017, dos años muy distintos, uno que fue un año muy de ajustazo y el otro que fue un año bastante electoral. Y entonces, a partir de mejora en los indicadores, tanto de pobreza como indigencia, me parece que hubo un festejo exagerado que se marcó obviamente desde la oposición, pero desde sectores mucho más moderados, para decirlo con algún eufemismo, como es el Observatorio Social de la UCA. Porque efectivamente hay como cierta, parece haber habido una sobreestimación de indicadores que pueden tener variaciones puntuales bastante grandes, porque la pobreza tiene que ver mucho con la inflación y esto ha cambiado en distintos momentos de la gestión de Cambiemos. Pero me parece que hay otros indicadores, por ejemplo, los que tienen que ver con la calidad del empleo, que están mostrando un deterioro progresivo en las condiciones sociales. Y esos indicadores, los de empleo, que tienen mucho que ver con el tarifazo, porque el tarifazo supone una restricción de los consumos muy fuerte, supone un aumento de los costos para el sector productivo, y eso impacta directamente el mercado de trabajo sin mucha mediación. Y decía, esos indicadores, que también son indicadores sociales vinculados al empleo, lo que se muestra es una fragilización en la calidad del empleo que se está produciendo en la Argentina, porque baja, según números del Ministerio de Trabajo, una merma en lo que, es decir, el aumento más significativo de los puestos de trabajo, que tienen que ver con el crecimiento de la población, digamos. El crecimiento más significativo es en puestos de trabajo que tienen condiciones más irregulares, ¿no? Entonces, lo que menos crece, para decirlo concretamente, es el empleo asalariado registrado. El no registrado crece un poco más y crece mucho el empleo no asalariado, que ahí siempre es un universo muy heterogéneo, pero donde se esconden formas de la informalidad.
Hasta lo dice Clarín en una nota que firma Ismael Bermúdez este último jueves.
Sí, Ismael Bermúdez, que es uno de los especialistas en este tema en términos periodísticos, sin duda. Entonces, vemos esos indicadores. Yo también estuve viendo indicadores de la encuesta permanente de hogares que muestran que hay un crecimiento importante entre 2016 y 2017 de el subempleo, que son aquellos que trabajan. Pueden trabajar muy poco, por cómo se formulan las preguntas en la Argentina, una hora a la semana, eso supone que ya uno trabaja. Trabajan, pero están demandando trabajar más. Ese número creció en un 7.7%. Y eso ya nos está mostrando una fragilización de las condiciones sociales. Lo que quiero decir es que esas modificaciones son mucho más estables que las mediciones de pobreza que se hacen por índice de precios. Entonces eso muestra un horizonte preocupante a futuro, y las tarifas no vienen sino a agudizar este cuadro y además a marcar muy claramente un modelo de sociedad dual, de unos incluidos y otros excluidos, que me parece que queda muy explícito en el mensaje que se está dando a los sectores postergados en la Argentina alrededor de la cuestión de las tarifas, por ejemplo con la cuestión de la tarifa social. En esta negociación salvadora de la patria que nos quieren vender de las últimas horas, lo que se acordó con la tarifa social es que se iban a postergar un poco los tiempos para generar campañas de concientización del ahorro de la energía. Pero esta concientización, aparentemente por la información que tenemos, va a estar muy focalizada en los sectores más vulnerables, en los sectores más pobres, porque la contrapartida a no tomar conciencia es que si consumen más de ciertos mínimos, se les saca la tarifa social. Entonces, el hay que ahorrar está muy dirigido a los sectores populares, mientras que, y este es como otro dato que está circulando, lo que tenemos noticias es que cada vez se fuga más dinero de la Argentina. Entonces, me parece que hay que ver esa película toda junta. Por un lado, los pobres tienen que consumir menos electricidad y menos gas, porque si no son lanzados a las manos del mercado, y lo cual supone que tienen que pagar muchísimo. Y los beneficiados por este modelo fugan sus divisas alegremente, y incluso los que construyen este mensaje para los sectores postergados son personas que ellos mismos tienen sus ahorros afuera y que no han pagado impuestos por muchísimos años, no han tributado al Estado, es decir, que sus ahorros no han beneficiado en nada la economía argentina. Me parece que ese modelo es difícil de sustentar políticamente, pero al mismo tiempo cambiemos el gobierno y gane elecciones. A mí me sigue costando ver cómo se construye esa hegemonía, y me parece que efectivamente es lo que hay que seguir pensando, porque a pesar de todo este dislate económico y social, han logrado la adhesión de una parte importante de la población y están logrando construir sentido común.
Efectivamente, Ana, hay un núcleo duro que parece estar en el orden del 30%, que dicen las encuestas que está de acuerdo, que las cosas van bien, que en todo caso hay que tener paciencia. Y uno no puede dejar de pensar que con este modelo sobra gente en la República Argentina, lamentablemente. Nos quedamos reflexionando sobre estos temas, apagamos la luz para que no suba la factura y nos vemos, como siempre, la semana que viene.
Hasta el sábado.
Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Cine en el Centro Cultural de la Cooperación. El film se llama La Educación en Movimiento. El guión y dirección es de Malena Noger y Martín Ferrar. Los movimientos sociales aprenden a cada paso, en cada lucha, en cada escuela que levantan, porque han tomado la educación en sus manos. Mujeres campesinas producen y se forman en medio del avance del agronegocio sobre sus tierras. Docentes y estudiantes indígenas reivindican su historia y recuperan su lengua. Jóvenes y adultos buscan terminar sus estudios, pero también organizarse para defender sus derechos. Educadores construyen escuelas junto con su comunidad. Resistencias de los de abajo por defender lo propio, lo común, y por construir otras vidas, otra educación y otro mundo posible. El film puede verse los miércoles de abril y de mayo a las 19 horas con entradas a 60 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Mi amor, tendrías que ir al súper.
Bueno.
Y a la farmacia.
Ok.
Y a cargar nafta.
Dale.
Ah, y a retirar efectivo.
No, el cajero está re lejos.
¿Para qué el cajero? Si podés pagar la compra en cualquiera de los tres y retirar efectivo en la misma caja.
¡Anda!
Sí, anda a hacer las compras, que con el servicio más efectivo Cabal, con tu tarjeta de débito Cabal Credit Cop, pagás y en el mismo comercio retirás dinero en efectivo. Consulta a los comercios adheridos en www.bancocreditcop.coop. Tenés Cabal Débito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, ejemplo, junto con una compra de 1,000 pesos podrás extraer efectivo hasta 5,000 pesos, sujeto al límite máximo diario de compra de la tarjeta, al saldo disponible en la cuenta bancaria y a los topes fijados por el comercio. Consulta bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
1, 2, 1, 2, 3 y...
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa.
Muy buenos días, queridos oyentes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestra zona en Visión de Géneros, como cada sábado en Desde la Gente. Estos días son muy movilizantes para todos nosotras y ustedes y ellos que estamos siguiendo atentamente las discusiones, las reflexiones, las ponencias que se están dando en la Cámara de Diputados en el marco de la ley por la despenalización del aborto. Y con esta coyuntura, el Centro Cultural de la Cooperación también se suma y está organizando una serie de charlas que tienen, por supuesto, al aborto como temática principal. La primera de las mesas que se organizó fue el pasado 4 de abril, una mesa de lo más interesante que queríamos compartir con ustedes algunos fragmentos de los expositores. Esto va a seguir, ya te podemos ir anticipando que el 9 de mayo es la próxima, ya te vamos a decir cuál es el tema. En esta oportunidad y lo que queríamos compartir con ustedes son las exposiciones de 3 especialistas. Si les parece, vamos a compartir las palabras de la primera persona que estuvo charlando en este encuentro en el Centro Cultural de la Cooperación. En este caso es Cecilia Hopp, es abogada penalista de la UBA. En esta primera intervención, ella hace hincapié en la discusión que se está dando sobre los aspectos jurídicos, sobre las normas, las convenciones, que mucho se habla y se hace hincapié, en este caso, en la Convención por los Derechos del Niño.
Porque muchas veces en Argentina se dice que hay que proteger el derecho del niño por nacer y lo meten como si fuera parte de la Convención de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño está a cargo de la implementación y de la interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y lo que siempre expresa desde hace 20 años es que lo que le preocupa es la falta de acceso al aborto de las niñas y adolescentes que resultan embarazadas producto de violación. Le preocupan las restricciones normativas a esos abortos, le preocupan las desventajas que supone la maternidad adolescente, los riesgos para la salud de las adolescentes que quedan embarazadas. Esas son las preocupaciones del comité, no la vida del niño por nacer. Porque en el ámbito de la ONU, la vida, el derecho a la vida, se protege, pero desde el nacimiento, no desde la concepción. Esto es lo que dicen las convenciones de la ONU.
Estás escuchando a Cecilia Hopp, que fue una de las expositoras del pasado 4 de octubre, cuando el Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación y el Departamento de Salud armaron una mesa de debate con la temática del aborto como eje principal. Seguimos escuchando a Cecilia Hopp, abogada penalista de la Universidad de Buenos Aires.
También hay que tener en cuenta que esto es una deuda de la democracia, ¿no? Recordar que las mujeres no votábamos en 1921 cuando se sancionó la norma que regula nuestros cuerpos. Entonces, no se puede reclamar como democrática una norma que se creó en 1921 cuando no votábamos, no estábamos en el Parlamento. Y además la ciudadanía, la concepción de cómo se concibe a la mujer cambió completamente. Entonces, la regulación de nuestros cuerpos tiene que cambiar también. Entonces, creo que un aporte muy importante fue la movilización de Ni Una Menos, que desde el comienzo, casi desde el comienzo, empezaron a decir que la criminalización del aborto es una forma de violencia contra las mujeres, que las muertes por abortos clandestinos, por abortos inseguros, son femicidios.
En segundo lugar, tuvo la palabra María. Ella es de la Consejería Pre- y post-aborto de Villa Urquiza, además es activista feminista, y nos cuenta qué hace esta consejería.
Solemos tener grupos de 4, 5, hasta 10 mujeres por momentos, todos los sábados, buscando información sobre cómo interrumpir el embarazo de manera segura. Estas instancias son grupales, como decía, por una decisión política, para sacar el aborto del ámbito de la privacidad, incluso en el caso de la discusión uno a uno con alguien, una que es virtualmente una extraña, y hemos logrado resultados que realmente consideramos que son muy valiosos en cuanto a cómo circula la palabra y cómo se da como una solidaridad feminista horizontal en esas instancias. No es inusual para nada que luego de la instancia de consejería queden en contacto mujeres que antes no se conocían para acompañarse en distintas instancias de su interrupción, de su aborto.
Interesante la tarea de la consejería pre y post aborto del barrio de Villa Urquiza. De similitudes características, en algún momento, no sé si recuerdan, hemos hablado con las chicas de La Revuelta, la colectiva de la provincia de Neuquén. Sigamos escuchando a ver qué nos cuenta María de la consejería pre y post aborto de Villa Urquiza.
Y nuestra consejería es completamente pública, o sea, nuestra dirección está publicada en internet, tenemos un teléfono público, los días y los horarios son públicos, en la puerta de la asamblea hay un cartel gigante que dice consejería pre y post aborto, así nos lo arrancan a veces, pero son casos minoritarios. Y bueno, como quizás algunas ya conocen cómo es la dinámica de muchas consejerías presenciales, pero bueno, aparte del teléfono público, seguimos en contacto con las personas que se acercan durante el proceso de la interrupción y después, en tanto la persona lo desee, ¿no? Claramente.
Estamos escuchando algunas de los expositores que estuvieron el pasado 4 de abril en el Centro Cultural de la Cooperación en una actividad con la temática del aborto como eje central organizado por el Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación y el Departamento de Salud. La última exposición estuvo a cargo de Ezequiel Baza, que es de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que, entre otras cuestiones, hablaba sobre la educación sexual integral para decidir.
La guía de docentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de la Ciudad de Buenos Aires parte de una definición: el aborto es un derecho. Y en ese sentido, el marco normativo nacional e internacional garantiza el acceso a la información, la educación sexual integral y los derechos sexuales y no reproductivos. Ahora, en el plano de la legislación nacional, en primer lugar, hay que decir, como también destacaba Cecilia, que el Código Penal de 1921 garantiza en su artículo 86 lo que hoy llamamos la interrupción legal del embarazo por causal, restringida o ampliada, o clara o ampliada. Ahora, agrego, en segundo lugar, la ley nacional que crea el programa de salud sexual y procreación responsable en el año 2003, que establece en su artículo segundo sus objetivos prioritarios. En primer lugar, alcanzar para la población el más alto grado de salud sexual y procreación responsable, y acá un poco esta idea de la libertad para poder adoptar decisiones libres de discriminación, coerciones o violencias, disminuir la morbimortalidad infantil y materno-infantil, prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de los y las adolescentes, garantizar a la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones en los servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable.
Muy bien, esto era todo lo que queríamos compartir con todos ustedes en este espacio en Visión de Géneros, en estas charlas que, como te decía al comienzo de nuestra columna, empezaron el 4 de abril, van a seguir mientras dure todo el debate en la Cámara de Diputados por la ley para despenalizar el aborto. La próxima charla, todavía la temática no está, pero te lo vamos a informar por este medio, es el 9 de mayo. Y nosotros nos vamos a despedir de nuestra columna Desde la Gente Sigue. Hemos elegido un tema de Hilda Lizarazu, Futuro Perfecto.
Tuve que dejar de mirar atrás, tuve que cambiar muchas veces más, futuro. Yeah.
acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz, de tanta oscuridad.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción: Ernesto Horvat y Daniela Loarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
El sábado pasado, mientras nosotros estábamos aquí en Buenos Aires haciendo nuestro programa, algunos de los presidentes de América se reunían en Perú para participar de la octava Cumbre de las Américas.
El presidente argentino fue el encargado de abrir la ronda de oradores. En sus escasos 8 minutos de alocución quedó muy clara la postura que propone para nuestro país: alineamiento con la política internacional llevada adelante por Estados Unidos, respaldo al ataque a Siria por parte de Francia, el Reino Unido y el propio Estados Unidos, y su ya conocida postura de condena respecto al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
El presidente Mauricio Macri no la pasó del todo bien en Lima. Le habían prometido un encuentro con Donald Trump, pero el primer mandatario norteamericano no se acercó hasta la cumbre porque estaba muy ocupado jugando al TEC, pero con armamento real, en un país concreto, Siria.
Le dijeron entonces que se iba a reunir con el vice estadounidense Mike Pence, pero a pesar de que el líder de Cambiemos hizo bien todos los deberes, no tuvo la foto tan deseada.
El ingeniero Macri tampoco logró que en la declaración final se incluyera una mención a la crisis económica y humanitaria que nuestro presidente denuncia en Venezuela.
El vice norteamericano sostuvo: Estados Unidos cree que es el momento de hacer más. Cada nación libre reunida aquí debe tomar acciones más duras para aislar al régimen de Maduro. Y nuestro primer mandatario no desaprovechó la oportunidad para intentar convertirse en el mejor alumno de la clase.
Mientras tanto, no podemos mirar hacia otro lado. Cuando se atropella el derecho de los venezolanos a elegir en libertad, con presos políticos y sin garantías mínimas de transparencia, es lo que estamos haciendo. La Argentina va a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo. Insisto, la Argentina va a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo. Eso no es una elección democrática.
Aunque formalmente Venezuela no estaba en la agenda de la cumbre, Estados Unidos buscaba que sus aliados tomaran una posición más dura para presionar al presidente Maduro, que no fue invitado a la cita de la Organización de Estados Americanos.
La respuesta del presidente venezolano a la postura del mandatario colombiano Manuel Santos y del presidente de facto de Brasil, Michel Temer, no se hizo esperar.
¿La comunidad internacional quién es? Macri, Santos, Temer, tres de los más desprestigiados e impopulares presidentes de América del Sur. La comunidad internacional son los pueblos. La inmensa mayoría de los gobiernos del mundo tienen excelentes relaciones de respeto con Venezuela. Y ten la seguridad que las elecciones del 20 de mayo en Venezuela van a ser un éxito para la democracia en lo interno, para la libertad de Venezuela en lo interno, y van a ser una sorpresa y un éxito y una victoria para el mundo entero. Ustedes lo verán. ¿Quién es Macri para determinar qué se hace en Venezuela? ¿Quién es? Pelele del imperialismo. ¿Quién es Santos? Si Santos no ha podido gobernar Colombia, ¿cómo puede pretender venir a mandar en Venezuela? Yo les daré una lección a los peleles del imperialismo. Macri, Temer y Santos saldrán derrotados y pasarán al basural de la historia.
El presidente boliviano Evo Morales también estuvo presente en la cumbre de presidentes americanos. El primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia sostuvo: la OEA tiene que definirse. O es una organización de integración o es un instrumento de exclusión. O respeta la soberanía de los pueblos o es títere neocolonial.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Teatro en el Centro Cultural. La obra se llama A esta altura. Síndrome de Eureka. Presenta una creación colectiva dirigida por Gaby Goldberg y Rubén Segal, con Mirna Cabrera, Florencia Pineda, Julia Nardosa, Florencia Patiño y Florencia Orce. Airboom les da la bienvenida a su vuelo, una tripulación delirante, y algunas turbulencias invitan a adentrarse en el mágico y vertiginoso mundo de estar en el aire. Cinco azafatas con sus obsesiones, miedos, torpezas y fantasías los acompañarán durante el viaje. Las condiciones climáticas complican el aterrizaje. Esperar, desesperar, detener el tiempo, confesar los secretos más profundos, cumplir el último deseo, despedirse. A esta altura juega con la idea de nuestro último instante desde el humor como excusa para exponer las emociones más profundas a través del absurdo y la imaginación. A esta altura puede verse los viernes a las 22:30 con entradas a 230 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Mi amor, tendrías que ir al súper.
Bueno.
Y a la farmacia.
Ok.
Y a cargar nafta.
Dale.
Ah, y a retirar efectivo.
No, el cajero está re lejos.
¿Para qué el cajero? Si podés pagar la compra en cualquiera de los tres y retirar efectivo en la misma caja.
¡Anda!
Sí, anda a hacer las compras, que con el servicio más efectivo Cabal, con tu tarjeta de débito Cabal Credit Cop, pagás y en el mismo comercio retirás dinero en efectivo. Consulta los comercios adheridos en www.bancocreditcop.com. Tenés Cabal Débito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, ejemplo, junto con una compra de 1,000 pesos podrás extraer efectivo hasta 5,000 pesos, sujeto al límite máximo diario de compra de la tarjeta, al saldo disponible en la cuenta bancaria y a los topes fijados por el comercio. Consulta bases y condiciones en www.bancocredico.co.
Presentación del libro El dinero de los argentinos en manos argentinas, historia del cooperativismo de crédito, de Daniel Plotinsky. Este libro, producto de un trabajo historiográfico minucioso, recorre una de las realizaciones más significativas de la economía social y solidaria de nuestro país: la evolución de las cajas de crédito y los bancos cooperativos, y muy especialmente la del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El texto desarrolla el proceso de su construcción en el marco de las diversas circunstancias históricas, destaca el ideario de sus promotores, las fortalezas y debilidades del movimiento en cada etapa, sus luchas y logros, el papel de los dirigentes y los datos estadísticos que reflejan la evolución cuantitativa del sector. Este trabajo es un aporte para los estudiosos del tema, para los militantes cooperativistas y para la formación de las actuales y futuras generaciones de dirigentes, funcionarios, empleados y asociados de estas empresas del campo popular. Presentarán el libro Ángel Petriella, presidente de IDELCOP, mi compañero Edgardo Form, presidente del Instituto Movilizador, y su autor, Daniel Plotinsky. La presentación será en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación este martes a las 18:30 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Hace un rato, en el segmento en el que compartimos con ustedes diversas publicaciones, hacíamos referencia a la revista de FECOSUR, que comentaba la problemática de las cooperativas de servicios públicos que inevitablemente tienen que transferir a sus asociados los mayores costos producto de los tarifazos en los servicios de electricidad, agua y gas. Y más recientemente, en una nota que publicó Página 12, autora Laura Vales, dice que las empresas recuperadas están recibiendo boletas de electricidad con aumentos del 600% en relación con diciembre de 2015. Por lo tanto, el tarifazo vuelve estas facturas impagables para la mayoría de las cooperativas, que están apelando a todo tipo de mecanismos. De esto vamos a hablar hoy con uno de los referentes claves del sector de las empresas recuperadas, presidente de FETRAES, que es la Federación de Trabajadores de la Economía Social, integrante de la Cooperativa Gráfica Patricios, el querido amigo Eduardo Montes, aquí presente. Eduardo, bienvenido.
¿Qué tal, Edgardo? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, sabemos que la situación es crítica y evidentemente esto da lugar a distintas acciones reivindicativas y nos interesa mucho que nos comentes en qué etapa se encuentra este proceso tan complejo.
Sí, en principio poner algunas cuestiones en claras, que por ahí, digo, no. Primero agradecer el micrófono y la palabra que pueda amplificarse, y en base a eso nosotros tenemos algunas determinaciones. Una es claramente poner sobre la mesa o sobre la discusión, es que no es que negamos el aumento de tarifas como tal. Nosotros entendemos que debería, si es que existe, haber un aumento escalonado. Pero este aumento de tarifas, primero que es confiscatorio, y segundo que va acompañado de dos políticas más de este gobierno, por lo menos para el sector, que digo, golpea fuertemente el sector, pero golpea a toda la población en general. Una es la devaluación, digo, en diciembre del 2015, de un dólar a 9,60. Bruscamente pasamos un dólar de 15 y moneda, si mal no recuerdo, y hoy tenemos un dólar de 20,50. Es decir que las empresas recuperadas, las cooperativas con medio de producción que tienen sus insumos dolarizados, estamos absorbiendo un aumento que es muy difícil trasladarlo al cliente, digamos, porque convengamos que, y esto es volver atrás también la discusión y ubicarnos, nuestras empresas recuperadas no son, digo, por ahí para sacar del imaginario colectivo, que son empresas que funcionaban a un 100% y con maquinaria nueva y con tecnología de punta. Mayormente son empresas que fueron vaciadas por la patronal, quebradas, digo, que tenían un grave deterioro no solo financiero, sino de parque industrial, y las que las sosteníamos todos los días para que eso produzcara en los trabajadores. Entonces, en ese marco, que entienda que son empresas que venían con, y fábricas que venían con, no solo un deterioro financiero, administrativo y de no pago de salario, sino que era estructural. Con lo cual, nos hacemos cargo de una empresa que está en terapia intensiva. Entonces, en ese marco, para nosotros es mucho más difícil, digo, corremos desde atrás. Por otro lado, la otra política que golpea fuertemente al sector, vuelvo a reiterar, no solo a las cooperativas de trabajo, sino a la industria en general, es la apertura de importaciones. Muchos recordarán en aquellos años 90 que por lo menos en la industria gráfica, cuando iban atrás de todo el libro, decía impreso en Chile, en España,
sí, digo, en Colombia, eso, creo que también.
Colombia. Eso implicaba que se estaba destruyendo trabajo genuino argentino, era más barato producir afuera, y eso, digo, terminó en lo que terminó en el 2001, digamos. Entonces, es un combo de políticas que vienen fuertemente a impactar en el empleo. Lo del tarifazo es lo urgente, lo que golpea mes a mes, digamos, en el impacto fáctico de las cooperativas y las empresas recuperadas, y que nosotros le decimos al gobierno que paren un poco, que es hora de que cuidemos el empleo, que en el sector de empresas recuperadas y cooperativas somos aproximadamente unos 25.000 en todo el país.
Ustedes recibieron facturas con un incremento notable con respecto a lo que venían pagando hasta fines del año 2015, ¿no es cierto? Esto se torna absolutamente impagable. ¿Cómo están encarando esta situación bien concreta y acuciante?
Nosotros teníamos facturas de diciembre del 2015 de 27.000 pesos de luz. En la actualidad estamos en 140.000, 150.000, con picos de 180.000. Esto es el dato concreto. La verdad que es difícil, digamos, lo que estamos haciendo es obviamente buscar los horarios donde trabajar por el tema del costo del kilowatt. Evidentemente se trabaja menos también. Lo que no hicimos es que primero que ningún compañero o compañera, la cooperativa prescindió de su fuerza de trabajo, sino que lo que estamos haciendo es acomodando. Estamos recibiendo, cada compañero y compañera nuestra se lleva menos plata. Esto es un dato de la realidad.
Un sacrificio tremendo.
Es un sacrificio porque nosotros lo que vamos a hacer es no perder la fuente de trabajo.
Claro.
En base a eso, digo, nuestro propio ajuste, suena difícil decirlo, es que hay compañeros que no se están llevando lo que se llevaban, y encima la devaluación y el poder adquisitivo. Sumémosle los costos de traslado, que el transporte público ha aumentado, que la canasta familiar ha aumentado, que la canasta escolar ha aumentado. Empieza a tornarse imposible, digamos, sostener esto. Estamos llegando a situaciones límites.
Ustedes hicieron gestiones ante las autoridades por este tema, ¿y qué respuesta tuvieron?
Nosotros tuvimos ya en el 2016, allá por junio del 2016, junto con otros actores, el Sindicato de Curtidores, Sindicato de la Federación Gráfica Bonaerense, los compañeros y compañeras de la CNCT, hicimos movilizaciones al Ministerio de Energía. En primera instancia, lo que se logró fue una mesa de diálogo. Esa mesa de diálogo llegó a un acuerdo donde el Ministerio de Energía subsidió en un 50% la tarifa de luz a factura paga. Primero había que pagar y después ellos reembolsaban en la factura, no es que nos giraban a las cooperativas. Esto hay que ser detallista.
Sí, sí.
Entonces, pues sobre todo para transmitir bien y comunicar bien al pueblo, digamos. No es que recibíamos la plata estaba descontada en las facturas. Ahora, ahí lo que hubo fue una definición política de poder sostener ese 50% de subsidio. Se generó una mesa para el 2017 y luego de las elecciones nos dijeron que esa mesa no iba más y que paguemos todo lo que había que pagar. ¿Cuál es el problema? Que el Ministerio de Energía nos decía paguen el 50% de la factura si de esta mesa va a salir un acuerdo. Por eso es que hay muchas cooperativas que aquellas que podían pagar lo pagaban, otras pagaban el 50, otras pagaban menos. Se les hizo una factura de millones y millones de pesos. Y hoy lo que hacen las empresas prestadoras es llaman a las cooperativas, le dicen paguen todo, le cortamos. Entonces se genera un plan, digo, ellos mismos nos metieron en un, aparte del problema que teníamos antes, nos duplicaron el problema. Entonces, esa es la realidad, digamos, de las negociaciones que hemos tenido con Energía, con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Producción.
¿Qué planes tienen al respecto? Porque evidentemente, por este camino, todo indica que la situación habrá de empeorar. indudablemente, además de las iniciativas de recurrir a la justicia o judicializar el tema, está también la resistencia que se puede organizar creciente frente a un tema que, como bien se dijo, como bien lo señalaste, afecta a las cooperativas y mucho más que a las cooperativas de los trabajadores que han recuperado sus fuentes laborales. Porque en este momento las pymes, las empresas industriales están sufriendo el mismo problema.
Sí, ahí como objetivo que tenemos o lo que venimos planteando hacia adelante es, en cuanto a lo judicial, hemos agotado las instancias, hemos presentado amparo con las diferentes multisectoriales, los cuales algunos han, parece muy lejano, ¿no? Pero algunos han salido bien, luego fueron dejados sin efecto por la Cámara o por la Corte, con lo cual la instancia judicial está, pensamos que está agotada. Hay iniciativas parlamentarias, pero bueno, hace unos días atrás los diputados del oficialismo no dieron quórum para tratar el aumento de tarifas. Y lo que estamos viendo, obviamente, y de donde hemos nacido, que es la lucha callejera. Es donde nosotros entendemos que el reclamo se hace oír, se hace sentir, y en ese caso, y en este caso, junto con la CTA, con el gremio de camioneros, con la Corriente Federal de los Trabajadores, con el Frente Milagro Sala, con el Frente Barrial de la CTA, con la CNCT, estamos conformando un espacio que empieza a darle pelea a este tema específico. Con lo cual, bueno, veremos qué vamos determinando. Lo que sí es que tenemos una urgencia. Este es el dato de la realidad. Y que obviamente presentaremos resistencia. Si vienen a cortar la luz, dialogaremos con las cuadrillas, iremos a los organismos correspondientes, digamos, agotaremos todo tipo de instancias, porque nosotros las fábricas no las vamos a cerrar.
Sin duda, han hecho un esfuerzo gigantesco, lo siguen haciendo para recuperar la dignidad de tener un trabajo estable, regular y autogestionado, como en el caso de estas empresas recuperadas. Eduardo, ¿cómo debería ser alguno de nuestros oyentes que está sintonizando el programa y que quiere tomar contacto con ustedes? ¿A dónde debe dirigirse?
A ver, digo, el modo más fácil es, tenemos una página de Facebook, que es Federación de Trabajadores por la Economía Social. Y después un mail, es fetraes@gmail.com. Por esas vías, que son las más simples, las más cotidianas, las que están más a mano, pueden comunicarse y bueno, ayudarnos en esto, ayudarnos mutuamente y desde ahí conectarnos.
Perfecto, así que fetraes@gmail.com. Por supuesto, seguiremos atentamente la evolución de esta situación, que es extremadamente grave, y vamos a volver a convocarte, Eduardo, para ver en qué nueva situación se encuentran las cooperativas recuperadas por sus trabajadores a través de la solidaridad, de la ayuda mutua, del esfuerzo propio, de la cooperación.
Bueno, en principio agradecer la invitación, este momento, volver a agradecer la futura invitación, y estamos a disposición. Para mí es importante, y para muchos y muchas de nosotros es importante, que la palabra fluya, que los pocos medios de comunicación que tienen el campo popular podamos replicarnos todos y todas sin ánimo de egoísmos. Entendemos una etapa de resistencia, que es una etapa de análisis, sobre todo de lucha, y bueno, eso agradecerlo, y estamos a disposición.
Muchísimas gracias nuevamente por tu grata presencia, y les vamos a recordar a nuestros oyentes que hemos dialogado con Eduardo Montes, presidente de FETRAE, la Federación de Trabajadores de la Economía Social.
Naomi Klein es una de las voces más reconocidas del movimiento antiglobalizador a nivel internacional, activista, militante y autora del libro No Logo. En 2004, junto a Art Lewis, realizaron el documental La Toma, en la que muestran la experiencia del movimiento de recuperación de fábricas de Argentina como un ejemplo en la búsqueda de alternativas a los desastres provocados por las políticas neoliberales que permiten la fuga de capitales y la deslocalización de las empresas.
Con el lema Ocupar, Resistir, Producir, este movimiento logró en el año 2004, cuando fue realizado el documental, incorporar a más de 200 empresas en las que trabajaban unos 15.000 obreros. Quizás sea tiempo de que otro documental registre lo que las políticas implementadas por la Alianza Cambiemos le está produciendo al aparato productivo nacional y a las empresas recuperadas en particular.
Y nos vamos, apenas si nos queda tiempo para escuchar La Recuperada por Arbolito.
Será entonces, como siempre, hasta la semana que viene.
Chau.
Tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar, y al patrón ni se lo ve. Ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley.
Segundita.
Dejó, no las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y toditos nos quedamos varias noches a aguantar. La esperanza creció
como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió.